Bueno, profe querido, hablando un poquito de fútbol, hay un gran acontecimiento, o por lo menos se presenta como un gran acontecimiento el domingo, que es la final intercontinental, que yo creo que tiene que colocarse en la justa medida. Hay una enorme expectativa, hablamos de más de 30.000 entradas en día, y probablemente cuando llegue el momento del partido estaremos con 40.000 personas. Creo que en pocos lugares del mundo una final de estas características puede tener la convocatoria que va a tener acá.
Es probable que vaya más gente que a un clásico.
Y es probable. Porque entre otras cosas, porque no hay medidas de seguridad como en el clásico, que hay pulmones y todo ese tipo de cosas.
Exactamente.
La gran pregunta es por qué se genera esto, ¿no? Porque es curioso, porque no tiene una competencia que se siga. Este equipo, lo dijimos en las noticias, ¿no? El técnico que habló en 3-0, Olivera, es el técnico de la tercera división de Peñarol. No es el técnico de esta categoría, y es un equipo que se arma especialmente para jugar este partido.
Sí, sí, él comentó ayer que bajaron jugadores, que subieron jugadores, que armaron. Bueno, hay muchos equipos que no tienen tercera.
Exacto.
Como concepto. Tienen un lugar donde juegan jugadores que vienen de la primera y jugadores que vienen de la cuarta.
De la cuarta o de sub-19.
Sí, que empiezan a alternar de repente algún partido de primera, como para irlos viendo.
Exacto. Sí. Entonces digo, la gente no tiene, probablemente la gran mayoría, una idea de qué es lo que va a haber, con qué jugadores se va a encontrar. Ahora de repente van apareciendo, mucho menos del rival, ¿no? Pero igual la expectativa de un evento que está con una gran marquesina, porque es una final intercontinental, lleva a que se genere una expectativa inusual.
Sí. A mí me pasan ahí dos o tres cosas con esto. Una es que bueno, la marquesina, como decíamos, el título, ¿no? Final intercontinental es llamativa. Uh-huh. Una segunda, que es una posibilidad de ver un equipo europeo, por uh-huh. más que seas juvenil. No es habitual que vengan equipos de Europa a jugar al Uruguay. Y la tercera, bueno, son cuatro en realidad. La tercera es que es una posibilidad de ir a ver a Peñarol en marco familiar.
Sí, también. Sí.
Vamos a decir, vamos a ver a Peñarol al estadio, juega con. Son los chiquilines, viste que hacia los chiquilines siempre hay un cariño y una, uh-huh. una cosa especial. Y la otra, que es una posibilidad de ganar algo.
Sí, que yo creo que también ahí está.
Y decir, vamos a ser campeones de algo.
Bueno, ahí hoy escuchaba en algún medio y hacían referencia a algo muy particular que se da. Pues, no, muchas veces tenemos la mirada sobre lo que pasa acá y pensamos que en otras partes del mundo hay cosas que son diferentes. Y vemos que, por ejemplo, en esto, la definición de las Copas Libertadores ha tenido frecuentemente a los equipos uruguayos.
Sí,
Nacional,
sí, claro.
Ganó, Liverpool salió vicecampeón, Defensor salió vicecampeón y Peñarol la ganó. Estamos hablando en la disputa.
Creo que River también estuvo.
River también.
Entre los cuatro mejores.
Sí, cuando se jugó acá, River claro. estuvo entre los cuatro mejores. O sea, estamos hablando de que los equipos uruguayos llegan a la definición. Ahí hay un montón de pensamientos que pueden surgir. Pero también pasa que en Europa, este tipo de competencias, los equipos portugueses también han participado frecuentemente de la definición y la han ganado. Y después, al igual que pasa con los equipos uruguayos, los equipos portugueses no están en la definición de los grandes torneos.
Claro.
Ayer, en parte lo planteaba Olivera cuando decía que en Europa los grandes equipos no tienen buena figuración en los torneos juveniles, porque son equipos que compran jugadores, uh-huh. contratan jugadores.
No son formadores.
Que los paraguayos, los portugueses, son formadores de jugadores.
Claro.
Y entonces tienen equipos muy competitivos. Claro, a nivel.
Y es lo que lleva a que de repente en esa franja etaria terminen ganando los torneos también.
Sí, sí.
Pero después, cuando la competencia pierde ese tope, primero, porque aparte es un corte generacional.
Sí, sí, sí.
Estamos como hablando de la selección juvenil, ¿no? No. Pierde el corte y pierde además la posibilidad de que los jugadores sean oriundos de alguna manera del lugar. Ya la competencia es radicalmente distinta.
Sí, sí.
¿Ah? Está, acá alguien dice una cosa, dice, tengo una pregunta para los periodistas. Cara, nosotros nos tendríamos que ir, ¿no? Porque no
te
es para nosotros.
Vicky, que está pidiendo.
Es una pregunta para periodistas, dice, por eso.
Ah, bueno, sí, es para
la
mí.
Única,
contame,
es para vos. Dice, y es muy, muy gráfico esto que pregunta. Dice, ¿son ustedes conscientes de que la gran mayoría de estos botijas de Peñarol no van a llegar a primera, a ser estrellas de primera? Que la mayoría se van a dedicar a otras cosas, como sucede con todas las generaciones. ¿Alguien se preguntó qué pasó con los compañeros de generación, por ejemplo, de Darwin Núñez? O sea, hay muchos de estos chicos que de repente su punto más alto de la carrera deportiva va a ser este.
Sí.
Y que después se va a diluir, como pasa con muchísimos jugadores, y que quizás, capaz que se siguen dedicando a esto, pero lo vas a encontrar en equipos de segunda o en equipos menores, o jugando en el exterior en ligas de otra categoría, de menor categoría.
Bueno, Álvaro, siempre lo hablamos con respecto a las selecciones juveniles sub-20, ¿no? Selecciones que llegan a una final de campeonato en América o que van a un campeonato del mundo y que muchos jugadores después desaparecen.
Desaparecen.
Ni siquiera siguen jugando el fútbol. O sea, no son muchos, ¿no? Porque si llegás a una selección juvenil en Uruguay es muy probable que tengas elemento
cierta figuración.
Para poder seguir jugando. Te hablo un nombre, ¿no? Jim Morrison Varela.
Por ejemplo.
Ah, que fue. En su momento fue una estrella cuando apareció. Uh-huh. Y no sé, está jugando ahí, ¿eh? A veces juega, a veces no juega. Hay una pila de esos, de jugadores que hubo en distintas selecciones. Y que yo siempre me acuerdo de un volante central, creo que era, no sé, que Senna, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Jugó ese campeonato, creo que ganó 7, terminó jugando en Paysandú,
sí,
después.
Claro, Sergio Senna.
Muchos jugadores.
Bueno, el otro día estaba mirando un partido de la segunda división y no le estaba prestando demasiada atención, estaba relatando algunas cosas, y que el que estaba relatando dice, el ex Peñarol y Real Madrid, el chico Matías Rodríguez,
Matías Rodríguez.
Lateral izquierdo,
sí,
¿no?
Sí.
Que viajó a entrenar con el Real Madrid, y si no estoy equivocado, dejó de entrenar con el Real Madrid porque se dio el caso que se iba a inaugurar el Estadio de Peñarol y él quería estar en la inauguración del Estadio de Peñarol, y entonces se volvió y Real Madrid
se terminó ahí.
O sea, ¿cómo a veces hay carreras?
Sí.
Por eso digo, van a estar en el punto más alto, muchos. Después no van a tener la misma trascendencia que van a tener ahora. Y además se van a encontrar en una situación inédita por un entorno en el cual muchos quizás no han llegado a jugar un partido así. Pues no han integrado el plantel de primera división y quizás sí estuvieron en la tribuna cuando estaban jugando algunos compañeros suyos.
Sí. Ese es un dato interesante, ¿no? Eso pasa muy seguido. La idea, muchas veces, yo me acuerdo después de que Uruguay fue, ganó, que perdió la final con Argentina en Malasia, uh-huh. Hubo toda una corriente que fue, la selección la tiene que jugar, el equipo de Uruguay tiene que ser lo de la sub-20, ¿no?
Sí.
Y en realidad, un montón de esos jugadores no tuvieron éxito.
No.
O más o menos, tuvieron una figuración por aquí y por allá. Pero tampoco fue como que podían ser la selección uruguaya porque no tenían la capacidad para eso. Porque es eso que vos decís, es un corte.
Pero aparte de ser un corte, es un corte en un momento.
En un momento, claro. Sí. Un momento determinado donde además los jugadores no se han desarrollado totalmente. Uh-huh. Algunos sí, están en el máximo de lo que van a conseguir, otros ni siquiera están en eso. Uh-huh. Después aparecen jugadores que nunca estuvieron en una selección juvenil y terminan siendo figuras por otro lado.
Uh-huh.
Esas cosas que pasan habitualmente. Pero ¿cuál es la explicación? Yo creo que ahí en el Uruguay hay una cosa de los pibes. Uh-huh. Vamos los pibes, hay que poner los pibes, ¿no? Esa cosa de viste, de enojarse con cuando traen jugadores que no son del club y que vienen y postergan de repente a los juveniles, que en los equipos grandes pasa mucho más que en los chicos, pero también pasa. Esto es esa cosa, ese sentimiento de vamos los pibes. Y bueno, y también es eso, ¿no? Bueno, podés ganar, podés ser campeón intercontinental.
Claro, claro.
No es, por más que sea sub-20, en un país que le cuesta conseguir cosas a nivel internacional, porque A ver, acá hay un montón de gente que se llenó la boca diciendo que Tabárez lo único que ganó fue una Copa América en el 2011. Yo quiero ver quién gana una Copa América.
Sí, a ver, ¿cuánto tiempo pasa para que se vuelva?
Para que haya otro equipo uruguayo que gane una Copa América. Uh-huh, porque uh-huh.
Sí, porque a veces también, y mirá lo que son las cosas con respecto a eso, que muchas veces se habla de los juveniles, de todo el trabajo, y se valora muchísimo. Pero ¿cuánto tuvo la selección juvenil sub-20 de Uruguay para ganar el título? Estuvo
15 años, creo.
15 años, sí, 20 sí. años. Pasó desde un campeonato antes en Ecuador hasta que volvió hace poco en Ecuador a ganar. Sí, sí. O sea, el resultado final, el obtener, es una situación excepcional. No es una situación frecuente.
No, claro.
Entonces,
no es común. Claro. No es lo habitual de decir, voy y gano. No. Lo que es común, que se nos hizo costumbre, es ir.
Claro.
Estar.
Exacto.
¿No? Estar
exacto.
En los mundiales. Que
participar.
Eso sí se hizo común, pero ganar. Bueno, en fin. Pero bueno, está.
Y por eso me parece que lo de este domingo, con la mentalidad que hay que encararlo o encontrarse con ese partido, no debería ser con la mentalidad que habitualmente vamos a ver un partido, con la exigencia que se va a ver un partido, en el sentido de que lo único que sirve es ganar. A ver, me parecería estupendo que Peñarol pudiera ganar, pero me parece que la cabeza es de encontrarte con un espectáculo, con una final de carácter intercontinental, en donde ves a un equipo europeo, y anda a disfrutar de eso. Si además lo podés coronar claro. con la victoria, bárbaro. Pero no pierdas de vista que es un equipo que se forma exclusivamente para esto, que
dos semanas de trabajo.
Que tiene dos semanas de trabajo, que el técnico no es ni siquiera el técnico que ganó antes. O sea, no perder esa perspectiva y no dejarse ganar por una euforia que por la venta de entradas parece desmedida para el espectáculo en sí.
Bienvenido sea.
Claro,
no sé para quién es la entrada, ¿no? ¿Para quién
y
más?
Creo que es para solventar los gastos, por ejemplo, de traslados y...
Del Benfica.
Porque los equipos no tienen un premio monetario. Lo que la organización cubre son los gastos de los equipos.
No. También es una buena cosa hacerla, ¿no? De que funcione, que se normalice.
Claro, porque en algún momento se hizo para la Copa Libertadores y la Copa Europea, claro. Y se normalizó y luego se transformó en el Mundial de Clubes, y todos valoramos lo que significa ganar ese torneo. Y bueno, en menor medida, de repente esto se logra oficializar y seguir año tras año y se puede valorizar luego también.
Sí, sí, sin duda. Bueno, muy bien, 20:04 y después el otro tema...
Y el otro tema es la fecha, ¿no?
La fecha. Ahora
la fecha que volvemos con
¿te
eso.
¿Te parece
que
hacemos sí, una pausa?
Sí, una pausa.
Acá, 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés.